Priego en Punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Saludos a todos. Es mediodía y como cada sábado abrimos página informativa en la programación de Radio Priego. Comienza la edición semanal de Priego en Punto con la intención de resumir los asuntos más destacados que ha dejado la semana en el ámbito informativo. Saludos de Antonio Roldán en este sábado 21 de abril. Comenzamos.
Priego en Punto. Local.
La Guardia Civil investiga el hallazgo este domingo de dos cadáveres en el interior de un vehículo en un garaje ubicado en la calle Gabriel Celaya, en el barrio de la Inmaculada de Priego de Córdoba. Un suceso que ha conmocionado a la población local y del que se conocen pocos datos, puesto que el caso se encuentra bajo secreto decretado por la jueza instructora. Según fuentes consultadas por Radio Priego, la policía local fue alertada en torno al mediodía de que dos hombres, naturales de Priego y Lucena, de 43 y 24 años respectivamente, habían sido encontrados sin vida dentro de un vehículo, al parecer, con signos de violencia. Otras fuentes apuntaron a que podrían presentar heridas de arma blanca. Fuentes del Instituto Armado confirmaron a esta redacción que no se descarta ninguna hipótesis dentro de la investigación que coordina este cuerpo y que continúa su curso. Este lunes se practicó la autopsia a ambos cadáveres en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba, un estudio que permitió confirmar la identidad de ambos hombres, un vecino de Priego, de 43 años, que respondía a las iniciales JLGB, y otro de Lucena, de 24 años, con las siglas JAR, además de datos de vital interés para la investigación, ya que según publica la agencia Europa Press, la muerte de ambos individuos se produjo por shock hemorrágico provocado por arma blanca. Igualmente, durante una comparecencia del delegado del Gobierno Central en Andalucía, Antonio Sanz, y a pregunta de los medios de comunicación, quedaron al descubierto algunos datos que manejan los investigadores y que desechan la teoría de la participación de una tercera persona en este doble crimen. Según el responsable autonómico, la puerta del garaje estaba cerrada con llave por dentro, la luz estaba encendida y se pudo encontrar el arma compatible con las heridas que presentaban ambos cuerpos.
Priego en Punto. Local.
La Delegación de Turismo y la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba participan un año más en Alimentaria, la Feria de Alimentación, Bebidas y Gastronomía líder en España y en el Arco Mediterráneo, así como un referente internacional para el sector, que se desarrolla esta semana en Barcelona. Una cita en la que Priego está presente dentro del stand de Andalucía, promocionando los sabores únicos de los aceites virgen extra que se producen en el marco local, además de programas ya consolidados como Turismo y Aceite, que aúna el desarrollo turístico con la cultura oleícola. La técnico de turismo del Ayuntamiento, Lucía González, y la secretaria general del Consejo Regulador, Francisca García, estuvieron en la entrevista de Radio Priego. Les escuchamos.
8 pabellones que con todos los productos ha habido de todo el mundo, lo que tú te puedas imaginar, te lo vas a encontrar aquí. Y como no, nosotros, bueno, pues como llevamos ya muchos años trabajando con la denominación de origen, con turismo y aceite, pues nos podemos encontrar en esta feria aquí con un stand. Bueno, la verdad es que no están bastante grandes, la verdad es que tenemos este año muchos metros, con lo cual tenemos un mostrador para tema de turismo específico con turismo y aceite, donde damos degustaciones de salmorejo, de remojón, de turrolate con aceite, de yogur con aceite, que la verdad es que está siendo muy interesante porque la gente, bueno, le gusta probar los productos que hacemos y todo el tema, y entonces la verdad es que como siempre, bueno, unir el binomio turismo y aceite, pues seguimos en la batalla y en la lucha de promocionar, ¿no?
Una nueva campaña de promoción que queremos que nace aquí en Alimentaria, pero evidentemente le daremos mucha más proyección a nivel nacional y luego también comarcal, ya la contaremos ahí también con más tiempo, pero se trata de una campaña en la que de promocional en la que queremos trasladar a todo el mundo que no conoce y conoce nuestra denominación de origen la diferenciación, ¿no? A través de una serie de actores que participan en nuestra campaña, que son un poco pues los protagonistas de que la denominación de origen de Priego sea la más premiada del mundo y que tenga ese reconocimiento, ¿no?
La Delegación de Festejos ha dado a conocer la programación de la Feria de San Marcos, primera de las grandes citas festivas de Priego, que tendrá lugar entre los días 27 de abril y 1 de mayo próximos. Un evento organizado junto con la Asociación Centro Comercial Abierto, que se encarga de coordinar esta celebración que volverá a tener como epicentro la Plaza de la Constitución, como se viene desarrollando en las últimas ediciones. Un festival flamenco o la actuación de Manu Sánchez, con su último espectáculo el día 28 de abril, forman parte de esta amplia programación que también contará con copla y música actual. La zona de atracciones estará ubicada en el centro, también con multitud de atractivos dirigidos a todas las edades. Escuchamos a la delegada de festejos del Ayuntamiento de Priego, Francisca Mantas, y al presidente de la Asociación Comercial.
El cartel que ha salido de lo que es el concurso que hemos hecho este año de carteles es un cartel de Manuel Mérida Álvarez. Como veréis, tiene un punto de antiguo, ¿no? Porque casi se trata de lo que es perseverar, ¿no? Y de ver lo que era la Feria San Marcos antiguamente, y que los niños pues vean ese tío vivo, que era casi lo que más llamaba la atención en aquella época de esta feria. Desde el Ayuntamiento pues tenemos una serie de actividades que también las hemos incorporado a la feria, como es la actuación de Manu Sánchez, que la tendremos el día 28 de abril. También tendremos un festival flamenco que este año se llama El Arremate Flamenco, con la asociación, con la Peña Antonio Mejía, que este año pues también querían hacer un festival, y lo hemos hecho que coincida también con lo que es la Feria de San Marcos, para engrandecerla también un poco más y darle también, aunque ya también tenemos una velada flamenca importantísima, pero sí que este festival flamenco pues tiene otro carácter, que es casi decir que acaba la campaña de aceituna y vamos a celebrarlo, ¿no?, con una velada flamenca.
Lo único que pretendemos en este caso, la Asociación Centro Comercial Abierto de Priego de Córdoba, es dinamizar el pueblo y revitalizar esta feria que se perdió con el tiempo, y la verdad que creemos que es bonita, una feria bonita. Es la primera gran feria que tenemos en el entorno, que da el primer pistoletazo de salida al resto de eventos ya de la primavera y el verano. Yo creo que es importante que esta fiesta siga no solo manteniéndose, sino que se vaya cada día, cada año, vaya a más, ¿no? Y por nuestra parte, pues, vaya a tener todo el apoyo, y sobre todo vamos a pediros todo lo que podamos y seamos capaces de pedir, ¿no? La verdad es que, bueno, tenemos un programa muy extenso de actividades, vamos a tener como el año pasado. Yo creo que fue un acierto el cambiar lo que es la zona de atracciones a lo que es toda la parte de la carrera de Álvarez. La calle El Río va a estar con la churrería, con los distintos puestos de marriconería, los castillos hinchables, los coches de choque que van ahí en el parking de detrás del ayuntamiento. Yo creo que va a ser eso, va a ser ese acercar un poquito la feria de septiembre, que la tenemos ahí ya después del verano, y la tenemos un poquito fuera, meterla ese ambientito, ponerlo aquí en Priego, que también nos da un poquito de nostalgia a los que hemos vivido, los que tenemos una edad de que hemos disfrutado de la Feria San Marcos intensamente en su época, y que, bueno, en este caso el cartel, como bien dice, rememora aquellos años en lo que era la feria, era algo más que música y caseta, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Tenemos un programa bastante amplio de actuaciones. Empezamos con el día 27 y la verdad es que tenemos un programa muy, muy extenso con actuaciones durante toda por la mañana y por la tarde y por la noche, adaptado a todos los públicos, guiños a las personas mayores, con la copla, como bien has dicho, esta aportación del ayuntamiento al tema flamenco. Vamos a tener grupos de flamenquito, va a haber animación infantil por las tardes a partir de las 6 de la tarde todos los días, para que los padres con los niños puedan reírse y puedan disfrutar de distintas actuaciones dedicadas y centradas en el mundo de los niños, para que los padres disfruten y los niños también. Van a ser 5 días muy intensos, empezamos el viernes y acabaremos el 1 de mayo, que además es festivo, con lo que yo creo que Priego, como está, si no el tiempo nos respeta, que parece ser que sí, que va a haber unas temperaturas muy agradables y que vamos a poder disfrutar todos de la calle y de las terrazas, de los bares, del ambiente de Priego, porque consiste en esto, como he dicho, ¿no?, en revitalizarlo, que sea que la gente de los alrededores, de los pueblos limítrofes, pues vengan a Priego, los turistas que van a venir sin duda durante ese puente que además engancha con el 2 de mayo en Madrid, con lo que vamos a tener seguramente una afluencia masiva de turistas. Van a encontrarse un pueblo muy, muy alegre, muy divertido, muy dinámico. Van a poder disfrutar también ellos, los visitantes, también de nuestra fiesta.
La colaboración de ambas instituciones se fija en un convenio que ha vuelto a ser suscrito a fin de dar continuidad a este evento que marca el inicio de las fiestas populares en la primavera de la comarca.
La actualidad al minuto. Priego en punto.
El Colegio Ángel Carrillo organiza la 35ª edición de su certamen escolar literario Ciudad de Priego de Córdoba. una cita de ámbito autonómico que tendrá este sábado su entrega de premios. En este caso, el concurso ha contado con el lema «Dibujando con letras, mundos de colores», y a él han sido convocados todos los centros educativos de Andalucía, recibiendo 8 centenares de poemas. Cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Priego. Escuchamos a la directora del colegio, Magdalena Martínez, y al jefe de estudios, José María Alcalde, durante su intervención en el programa de esta casa, La Entrevista.
El certamen este es uno de los rasgos más significativos del colegio y además es un encuentro de toda la comunidad educativa de los diferentes centros. Es un lugar de encuentro, además nos encontramos con antiguos compañeros que hacen posible venir ese día pues para vernos, y entonces es un encuentro en general de las distintas comunidades educativas. La participación es bastante buena. Ya sabéis que este certamen va dirigido a alumnado de tercer ciclo de primaria, de quinto y sexto, realizar una poesía con la temática de Andalucía. Da igual que sean monumentos, gastronomía, da igual en qué tema quieran enfocarla. Y la verdad es que la participación es bastante importante. También es cierto que muchos centros, una vez que han probado y que han venido, pues repiten. Y también tengo que decir que los colegios de la zona, tanto de Priego como de alrededores, pues tienen una buena participación.
Este año creemos que tiene buena calidad. Los niños que han ganado ha sido una niña de Rute, una niña también de San Fernando, de Cádiz, y este año el tercer premio autonómico es para un niño precisamente de aquí del colegio, de nuestro propio colegio. No siempre es así, pero algunas veces pues también es de nuestro centro. El jurado nos hemos estado reuniendo y leyendo cada uno de los poemas y analizando los que nos gustan, los que no nos gustan, descartando aquellos que no nos han gustado. Y bueno, pues el resultado lo veremos el próximo sábado. Y un accesis para cada una de las provincias, 8 accesis provinciales, luego un accesis a la localidad y un accesis a los poemas que presentan los niños de nuestro propio centro, del Colegio Ángel Carrilla. El primer premio es trofeo y 200 euros y un lote de libro, también va una botellita de aceite que nos regala el Consejo Regulador. El segundo premio, 150 euros y trofeo. El tercer premio, trofeo y 100 euros. Y los premios ya provinciales, únicamente trofeo, tanto los provinciales como el de localidad y el de centro. Y luego a los centros ganadores, pues una placa conmemorativa del acto y del certamen.
Priego en punto. Comarca.
La localidad de Fuentetójar organiza este fin de semana la tercera edición de la Ruta de la Tapa, una iniciativa que pretende impulsar la gastronomía del municipio y en la que participan 5 restaurantes y bares. Los participantes podrán ganar premios como vales consumición en los establecimientos adheridos, un lote de productos locales o un fin de semana en un hotel rural ubicado en la comarca de la Subbética. Marifé Muñoz es alcaldesa de Fuentetójar.
Cada bar participa con 3 tapas distintas. Nosotros preparamos este tapaporte, que la llamamos, que lo deben de ir sellando en los distintos establecimientos, que luego les va a permitir participar en el concurso. Lo único que tienen que hacer es, por la parte trasera, en el bar en el que hayan estado, le sellan. Una vez hayan consumido sus tapas, le ponen su sello, y una vez de que tengan 3 sellos de 3 establecimientos distintos, rellenan sus datos, y en cada bar hay una urna completamente cerrada en la que se guarda, se echa el tapaporte, y luego el domingo, como digo, a las 5 de la tarde, cuando ya termina la ruta, pues ya pasamos el responsable del ayuntamiento bar a bar y vamos haciendo los distintos sorteos de forma pública para que todo el mundo vea que aquí no hay trampa ni cartón y que, bueno, que el que tiene la suerte de llevarse el premio, pues que lo disfrute. Una novedad es que estos años atrás se ha hecho con 4 bares, este año entra uno más, participa Bar El Corti, Bar Boston, Bar Chico. Este año entra, como digo, el bar restaurante, piscina municipal y el kiosco Bar La Fuente, que es el sitio donde nos encontramos. Entonces, lo que esperamos es que haga muy buen tiempo y que, bueno, que nos visite mucha gente y que todo el mundo disfrute también de esa ruta. Pues la valoración es muy positiva, porque como digo, es muchísima gente la que nos ha visitado, y cuando ves que la hace un año, que el primer año, como digo, es de prueba, ves cómo se desarrolla, luego te encuentras que muchísima gente de la que vino el año anterior te vuelve a visitar, te hablan de lo bien que se lo pasaron, o te lo encuentras en pueblos de aquí cercanos de la comarca y ves cómo te hablan de la ruta, oye, que cuándo la vais a hacer otra vez. Entonces la valoración es positiva en el sentido de que vemos de que los bares se vuelcan con hacer buenas tapas distintas a lo que normalmente se puede comer en ellos.
El Sindicato Profesional de Enfermería SATSE ha denunciado que los centros de salud y consultorios de la provincia de Córdoba solo cuentan, de media, con un profesional de enfermería para atender a 1.800 habitantes, lo que en el caso de la capital se incrementa hasta los 2.000 para cada profesional. Son datos dados a conocer por esta organización que reflejan lo que consideran una situación absolutamente inaceptable en la sanidad cordobesa, dada la sobrecarga asistencial que genera en los trabajadores y las dificultades asistenciales y de cuidados que padecen, como consecuencia directa de la escasez de personal, los propios ciudadanos. A ello, según SATSE, habría que añadir que Andalucía se encuentra a la cabeza del conjunto del país en cuanto a envejecimiento de la población, con cerca de 170.000 personas mayores de 65 años, que suponen casi el 20% del total de la ciudadanía andaluza, lo que se traduce en un alto índice de necesidad asistencial y de cuidados, ya que es en esas edades cuando se desarrollan con mayor intensidad procesos de salud crónicos y pluripatológicos con importantes componentes de carácter sociosanitario. A este respecto, la organización sindical puso de manifiesto que con un adecuado número de profesionales sanitarios en atención primaria se podría evitar hasta el 80% de las enfermedades crónicas, las cuales causan el 62% de los fallecimientos que se producen en el conjunto de la provincia. Algo, la igualdad de enfermeros y médicos para atender la unidad familiar, que se convirtió en promesa por parte de la Junta de Andalucía, pero aún no se ha cumplido, ya que es necesaria al menos la dotación media de un enfermero para 1.200 habitantes, tal y como se establece actualmente en las pautas que rigen el trabajo de los facultativos, o al menos de un enfermero por cada 1.400 habitantes, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. SATSE ha exigido a la Junta de Andalucía que propicie y garantice la calidad y seguridad de los pacientes y ciudadanos en la atención sanitaria y cuidados que necesitan, algo que consideraron imposible con la dotación actual existente en los centros de salud y consultorios de Córdoba. Cruz Roja Española atendió en la provincia de Córdoba a lo largo del pasado año a 1.927 personas en los distintos servicios prestados por su Departamento de Socorros y Emergencias, que incluyen la cobertura preventiva de actos públicos, el transporte sanitario y la intervención en situaciones de emergencia. No obstante, un año más, la labor principal de la entidad se concentró en los dispositivos preventivos y prueba de ello son los 591 eventos en la provincia, deportivos y culturales en su mayoría, aunque también festejos populares, religiosos y de otra índole, que contaron con la presencia del voluntariado de la organización, como los organizados con motivo de la Noche Blanca del Flamenco, los patios o el Rally de Sierra Morena en Córdoba capital, la Media Maratón de Lucena y de Puente Genil o el Viernes Santo en Priego de Córdoba. De las 1.777 personas atendidas por el voluntariado de la entidad en el transcurso de algún evento público, 370, un 20%, tuvieron que ser evacuadas en alguna de las ambulancias con que cuenta el área de socorros y emergencias, integrada por personal sanitario de distinto tipo y voluntariado de apoyo. Junto a la cobertura preventiva de eventos multitudinarios, la labor de este departamento incluye acciones de sensibilización y formación en primeros auxilios y se completa con los 3 equipos de respuesta inmediata de emergencias, dotados de albergue provisional, apoyo psicosocial y atención sanitaria, que son activados en situaciones especiales como catástrofes, atentados terroristas o en accidentes de tráfico con múltiples víctimas. De igual modo, desde mediados del pasado año, Cruz Roja retomó en Córdoba su servicio de transporte sanitario urgente, al ofrecer apoyo 3 días en semana y en otras ocasiones puntuales en que se le solicita a la empresa pública de emergencias sanitarias 061. Un total de 244 cordobeses fueron trasladados en las ambulancias de la entidad en el marco de dicha colaboración.
Priego en punto. Cultura.
El Ayuntamiento de Priego ha confeccionado un amplio programa de actividades con motivo del 250 aniversario del nacimiento del escultor José Álvarez Cubero, uno de los personajes ilustres de la localidad que vuelve a la esfera cultural al hilo de esta efeméride. Así lo hicieron público el alcalde de la localidad, José Manuel Mármol, y la delegada de Cultura, Sandra Bermúdez, quienes desgranaron los actos previstos en los que colaboran entidades como el Instituto de Enseñanza Secundaria Álvarez Cubero, entre los que destacan, en este mes de abril, acciones como la búsqueda del tesoro, del 19 al 26, una conferencia a cargo de Carmen Ábalos sobre las claves para conocer la obra de este autor neoclásico, un viaje a Madrid el día 20 de abril para visitar el Museo del Prado, o el día 23, día del aniversario, la presentación del proyecto que desarrollará su instituto homónimo con motivo de la efeméride. Escuchamos a José Manuel Mármol y a Sandra Bermúdez.
Se van a celebrar actos para conmemorar, realzar, promocionar y poner en valor pues la figura de este priguense ilustre, del que aquí en Priego tenemos además algunas obras en el Paseo de Colombia, como es Ganímedes o esa escultura emblema que es la defensa de Zaragoza, pues para dar a conocer, ¿no?, esa trayectoria, una vida interesantísima que le llevó pues a visitar Francia, Italia, a trabajar, ¿no?, a hacer trabajos muy importantes, y ese desconocimiento quizás, ¿no?, a lo largo de las últimas décadas que ha tenido este escultor desde el Ayuntamiento de Priego, queremos aprovechar esta efeméride, este 250 aniversario, para darlo a conocer, ¿no?, para reconocer también esa importancia que tuvo y para que las prieguenses y los prieguenses también podamos conocer y disfrutar su obra. Por ese motivo, pues, como decía anteriormente, se van a llevar a cabo una serie de actos. En esta primera tanda, pues Sandra, ahora la concejal de Cultura, va a dar a conocer, ¿no?, pues esas actividades, y desde el Ayuntamiento pues creemos, ¿no?, que son actividades muy interesantes para realzar, ¿no?, y poner en valor lo que José Álvarez Cubero pues significaba. Cuando aquí en Priego se pregunta por Álvarez Cubero, ¿no?, pues la gente inmediatamente te dirige al instituto, ¿verdad? La mayoría, bueno, pues el instituto se llama Álvarez Cubero en honor a este escultor, a este artista prieguense, y estas actividades pues tienen precisamente ese objetivo, acercarse un poquito más, a conocerlo, a disfrutarlo y a poner en valor toda su obra.
El homenaje que se le debe dar en este momento también oportuno por las efemérides que celebramos es porque este ilustre hijo de Priego fue uno de los más famosos escultores de Europa de su tiempo, hasta el extremo de llegar a ser coronado por Napoleón, estando a la cabeza de la escultura del neoclásico europeo junto al italiano Antonio Cánova y el danés Bertel Thorvaldsen, llegando a ser asimismo el escultor de cámara del rey Fernando VII desde el 26 de diciembre de 1823. La dificultad del conocimiento de su obra completa viene en gran medida y como consecuencia, aparte de las dificultades puestas por la familia que posee la mayor parte de su obra, porque buena parte de la producción realizada en París y en Roma se perdió en el hundimiento del barco donde volvían estas obras a España, ocurrido en Perpiñán, o también la que fue destruida al haberse quedado su realización solamente en yeso. Gran parte de la producción que se conserva se encuentra repartida, como bien ha dicho nuestro alcalde, en el Museo del Prado, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el Museo de Bellas Artes de San Telmo de San Sebastián, en el Palacio de Liria de Madrid, la Granja de San Ildefonso de Segovia o el Real Sitio de Aranjuez. Es durante este año completo, desde abril de 2018 a abril de 2019, cuando este ayuntamiento va a volcarse en dar a conocer la figura de este insigne prieguense universal con motivo del 250 aniversario de su nacimiento. La Casa Prieguense, cuya calle ahora también se llama como él, e ir desgranando poco a poco la obra y el legado que nos ha dejado a través del tiempo y que han hecho de Álvarez Cubero un personaje universal.
Priego en punto. Priego en punto. Deportes.
El atleta prieguense José María Espinar, presidente del club UMAX Trail, se impuso en el Trail Running Desafío Calar del Río Mundo 2018. Una durísima prueba de 105 kilómetros y 5.500 metros de desnivel positivo, que se disputó el pasado fin de semana en la provincia de Albacete. Junto a otros tres compañeros del club local, Espinar consiguió vencer en esta cita que reúne a corredores de montaña de todo el país, colocando el nombre de Priego en el candelero de una disciplina deportiva en la que ya ostenta un importante papel gracias al running vertical Pico Tiñosa que su club organiza cada otoño. Le escuchamos durante su visita al programa La Entrevista de Radio Priego con nuestros compañeros Laura Serrano y Eloy de Valverde.
La organización de la carrera ha sido, vamos, bajo mi punto de vista, ha sido extraordinaria, ¿no? Sobre todo por el tema de la seguridad a los corredores. Todos los corredores estábamos localizados en tiempo real por un dispositivo que llevábamos GPS cada corredor. Entonces nos estaban siguiendo en todo momento y ante cualquier problema, pues sabes que iban a estar allí cerca, ¿no? Tenían varios apoyos de la Guardia Civil, de montaña, con un helicóptero, que dentro de que estaba en unas condiciones un poco salvajes, en plena naturaleza, pero también sabías que había un control, ¿no? La organización en el kilómetro 50, aproximadamente 55, en un punto de avituallamiento me comentan, dicen, mira, nos han llamado desde, como la carrera estaba en tu momento, la estaban controlando, como decíamos, por los GPS, que el segundo y el tercero se han retirado. Y al cuarto de momento le sacas 20 minutos al que tu perseguidor. Que te relajes un poco. Además, fue literalmente porque me dijeron que te relajes un poco, como, y que ahora viene una parte más peligrosa. Que, bueno, yo, con toda su buena voluntad, pues informándome de. Claro. Pero claro, eso fue para mí un poco un arma de doble filo, porque cuando ya llevas 55 kilómetros corriendo, estás cansado, lógicamente. Y encima mi salida fue bastante fuerte, voy a un ritmo bastante alto, que eso, no sé si es mi estrategia o es que no me sé controlar, la verdad, no es que lo haga, no es que sea mi estrategia, es que sí, los nervios no me dejan y no sé regular, entonces siempre salgo muy fuerte, luego pues lo pago, me vengo un poco abajo y se juntó un poco de que iba cansado con el que ya da muchas ventajas y levanté un poco el pie, fui más quizá un poco más tranquilo de lo que debería de haber ido y ya viendo casi la carrera que la tenía en la mano. Y eso es mucho hablar en una carrera de 105 kilómetros cuando está en el kilómetro 60, es que queda media carrera. Entonces, es un mundo, pero el mundo se fue haciendo pequeño y entonces en el kilómetro 76, pues, apareció. Yo me quedé sorprendido. Digo, hablaba también antes lo de la organización porque ya no me volvieron a decir más referencia. Entonces, también, si hubiera tenido algo de información, pues podía haber jugado un poco mis cartas, ¿no? De si, bueno, aprieto, no aprieto.
Reacciono un poquito antes cuando
ven. Y cuando yo me encuentro allí, en el kilómetro 76, y me encuentro que me acaban de casar, que ya no soy primero, que, bueno, que iban primero, pero ya otro compañero me había alcanzado, pues en ese momento te queda un poco, porque dices, toda la noche solo, un mogollón de horas solo corriendo. Y ahora que estoy cerca del final, llega un rival, ¿no? Tuve suerte o me vi bien y cambié un poco el ritmo y de primera ya el que me había cogido, Manuel Corbi creo que se llama, que era un chaval de Denia, ¿no? Ni siquiera intentó seguirme. Seguí solo desde el primer momento, cambié el ritmo y ya me fui solo, ya hasta meta, ya no hubo más relajación ni más, ya fui apretando.
El Cajasur Priego volvió a ganar este miércoles fuera de casa en el partido que tenía aplazado de la jornada 19 y que resolvió por 0-4 ante el CER Lescala. El técnico del equipo prieguense, Luis Calvo, decidió dar descanso a Carlos Machado y formaron la tripleta de los campeones de liga Diogo Carballo, Andrés Silva y Alejandro Calvo. Y este jueves el Cajasur Priego recibe a las 7:30 de la tarde en el centro de tecnificación la visita del San Sebastián de los Reyes para disputar el partido que tienen aplazado desde la jornada 18. Todo esto antes de que el equipo de Luis Calvo reciba el sábado la copa que lo acredita como campeón de la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa. A las 12 está previsto el partido que lo enfrentará al CTT Mediterráneo Valencia y una vez concluya se procederá a la entrega del cuarto título de los prieguenses. Después, y con motivo de la celebración del título y del 25º aniversario del club, se realizará una jornada de puertas abiertas en la que los aficionados podrán conocer las instalaciones y después disfrutar de un aperitivo en un día de convivencia con los seguidores del club.
Priego en punto con Antonio Roldán.
Fin de semana de primavera en Priego, marcado por la cultura. Este sábado, desde las 10 de la mañana, en la Casa de la Juventud, se desarrolla la Gimcana Familiar, organizada por este área municipal con pruebas especiales centradas en la figura del artista José Álvarez Cubero, del que se cumplen 250 años de su nacimiento. A las 12:30 del mediodía, el Colegio Ángel Carrillo organiza la entrega de premios de su certamen escolar literario, de ámbito autonómico y al que han concurrido más de 800 alumnos de toda Andalucía. En el ámbito taurino, la Plaza de Toros de Priego organiza una jornada de puertas abiertas y una exposición fotográfica a partir de las 5 de la tarde. De vuelta a la cultura, el Teatro Victoria acoge este sábado a las 7:30 de la tarde el concierto del encuentro Friki Chelos, incluido en la programación de primavera del Conservatorio Elemental de Música Antonio López Serrano de Priego, en colaboración con el Área de Cultura. Por último, a las 8 de la tarde, en la Hospedería San Francisco, continúa la programación de los actos con motivo del año jubilar nazareno, con la conferencia titulada Juan Antonio Gómez Navarro, maestro de la capilla de la Catedral Mezquita de Córdoba, un gran desconocido, un gran compositor, a cargo de Antonio Manzanera López, director de orquesta, compositor e investigador musical. Será presentado por Jorge Díaz Palomar. Ya el domingo, la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego de Córdoba celebra el Día Internacional de la Danza a las 12:30 en el Teatro Victoria. Media hora antes, a mediodía, el Conservatorio Elemental de Música Antonio López continúa con su programación de primavera con el espectáculo Circo en la Cuerda Floja. Será en la Plaza de la Constitución. Terminamos. Sepan que nuestro informativo diario volverá el próximo lunes, afrontando la última semana de abril con la vocación de mantenerles al tanto de la actualidad diaria del municipio y su comarca. Saludos de Antonio Roldán. Fue un placer acompañarles una semana más. Pásenlo bien. Hasta pronto.
Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.